4.
Alquimia interna, la sabiduría tradicional y los últimos descubrimientos científicos para el continuo desarrollo de las potencialidades internas del ser humano. Alquimia interna, con la conducción del ingeniero Miguel Ángel Villafuerte Canemoto.
Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Cielo. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Esta semana, que ya está terminando, vamos a continuar con el seminario de Qigong. Es un seminario de Qigong especial para las prácticas de energía interna, para la salud, etc. Entonces, las personas que todavía no han tenido oportunidad de hacer estas prácticas, este sábado y domingo, desde las 10 de la mañana, de 10 a 1 y de 3 a 6, son 6 horas diarias, para aprovechar la estadía del instructor mexicano Leonel Pedraza. Él es 26ª generación de la Puerta del Dragón, un linaje de 800 años de antigüedad en China, que realmente es un Qigong especial, ¿no? Primera vez que se va a enseñar este Qigong en Lima, en Perú, y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes estas enseñanzas de la Puerta del Dragón. También hoy día vamos a tener un invitado especial para que nos explique las actividades que va a tener también este fin de semana. Entonces, este fin de semana está bien interesante para que todos ustedes puedan aprovecharlos. El día de hoy, viernes, vamos a tener una primera conferencia en la tarde, a partir de las 6:30 hasta las 9 de la noche, en el Auditorio San Camilo, que en Avenida Brasil 231, frente a la Iglesia María Auxiliadora. El tema de hoy día es cómo crear una empresa de éxito. Entonces, muchos que están deseando tener su empresa propia o desarrollarla, si ya la tienen implementada, van a tener una clave de hoy día en la conferencia, cómo crear una empresa de éxito. Y el fin de semana, también el sábado y domingo, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 5:30, sábado y domingo, va a tener el taller Sabor Vida, Sabor Trabajo. Ya ven, en unos instantes vamos a explicar de qué se trata, Sabor Vida y Sabor Trabajo, también relacionado con el tema de la prosperidad. Entonces, son un fin de semana para cambiar nuestra vida, los que deseen practicar Qigong o los que deseen también aprender y aplicar las enseñanzas de biocinética en el tema de la prosperidad. Vamos a continuar con también anunciándoles que de aquí a dos semanas, el domingo 20 de septiembre, vamos a estar en Trujillo con el seminario, continuando con el módulo 2 de los seminarios sobre prosperidad, también en Trujillo, el día domingo 20, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar con un tema muy interesante sobre cómo los empresarios orientales han desarrollado un gran éxito también en sus negocios. Hoy día, los de Lima pueden acceder a esta conferencia. Y en Trujillo, el 20, vamos a estar con las principales enseñanzas de la sabiduría oriental. para poder aplicarlo en nuestros negocios. El domingo 20 a partir de las 10 de la mañana con el centro Arial en la calle New York, Nueva York 198 en la urbanización San Nicolás en Trujillo. Y lo más esperado por la mayoría de nosotros es el seminario de luz. Seminario de luz de Seicho Noye. Va a ser muy interesante el domingo 13 en Lima y el sábado 12 en Trujillo, en el Coliseo Chimú en Trujillo, con el profesor que viene desde Brasil, su profesor de la sede internacional, que va a dar excelentes conferencias sobre la proyección de la mente y el mundo en que vivimos, la manifestación también de un mundo de provisión infinita, la armonía familiar como base de la felicidad, el arte, el acto de amar y también la explicación y práctica de la oración mutua, de la oración de cura, de la oración de Shinsokan, de sanación. Entonces es una oportunidad para que en Trujillo y en Lima ustedes puedan participar con toda su familia. El sábado 12 de septiembre en Trujillo de 2 a 8 de la noche y en Lima también el mismo horario de 2 a 8 de la noche el domingo 13 de septiembre. Entonces aprovechemos estos fines de semana para poder cambiar nuestra vida. O este fin de semana con las enseñanzas de biocinética, también de Qigong, y la próxima semana con las enseñanzas de Seicho Noye. Entonces aprendamos cómo cambiar en la parte de provisión infinita hoy en Lima, hoy, mañana y pasado, y la próxima semana en Lima y en Trujillo. Entonces vamos a ir recordándoles toda esta semana para que ustedes agenden en su calendario. Estos días son tan importantes para que todos podamos recordar si ya lo hemos estudiado en algún momento o para conocerlo por primera vez, ¿no? ¿Cuáles son las claves para cambiar nuestro destino? Ustedes pueden cambiar su destino en que sea de felicidad, de prosperidad y de armonía. Está en nuestras manos. A veces uno cree que ya no puede cambiar la vida, ¿no? Dice, ya tengo mucha edad, ya he hecho todo lo posible y no puedo cambiar, etcétera. Pero ahora vamos a tener las claves con el orientador que viene desde Brasil, el profesor Shinji Takahashi. Es una oportunidad que se presenta solo cada 2 años en nuestras vidas. Cada 2 años se realiza el seminario de luz en Lima y en Trujillo. Este domingo 13 de septiembre y el sábado 12 en Trujillo. Domingo 13 en Lima, sábado 12 en Trujillo. Conferencias muy importantes, 6 horas de conferencias y la donación es de solo 15 soles. Para las personas que están en Lima, pueden ya adquirir sus entradas en la avenida Arenales 1198. Y también para las personas en Trujillo, pueden acercarse al Jirón San Martín 455, oficina 4, en Trujillo. Tienen ahí todas las direcciones. También el teléfono en Lima. Si ustedes quieren mayor información, pueden llamar al teléfono 715-2070. Ahí le van a dar mayor información sobre este importantísimo seminario de luz. O pueden ir a la misma avenida Arenales 1198 y adquirir de una vez sus entradas antes de que se agoten. Para las personas que están interesadas, este seminario del fin de semana de Qigong, ya con el profesor Leonel Pedraza también, que solamente se va a quedar hasta el domingo. Este domingo, sábado y domingo, pueden participar, los que no han asistido hasta ahora, en el seminario de Qigong. Es en Girón Moreira y Riglos 197, Pueblo Libre. Girón Moreira y Riglos 197, Pueblo Libre, altura de la cuadra 6, de la avenida Bolívar. Es el auditorio del Colegio San Lucas. Para mayor información, las personas que quieran mayor detalle de este seminario de Qigong, que va a ser sábado y domingo, 6 horas, de 10 a 1 y de 3 a 6, sábado y domingo, 5 y 6 de septiembre. Si hay más información, al teléfono 623-8067 o al celular 984-367614. Repito los teléfonos, 623-8067 y al celular 984-367614. Entonces vamos ahora a dar más información de lo que estábamos comentando, las conferencias sobre el tema de biocinética. Tenemos como invitado al señor Carlos Velázquez Montes, es un gran investigador del comportamiento humano y además director internacional y acompañante en biocinética. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación y en especial cada vez que vengo al Perú siempre me enamoro más y más del Perú, ¿no? Sí, es algo maravilloso estar aquí.
Estamos muy contentos, ¿no?, de una nación hermana muy cercana a nosotros como es Colombia. Total, ¿no? Tenemos una historia, ¿no?, y ahora también en la época moderna cada vez más nos estamos acercando, ¿no?, en la parte de negocios, en la parte cultural, etcétera.
En todos los aspectos, Miguel, en todos los aspectos, ya que se presenta la tecnología hoy, enlaza cualquier cantidad de situaciones que se presentan. Para nosotros la radio, la televisión, la internet es algo que lo que ha hecho es hermanarnos más, ¿no? Uh-huh. Sin fronteras de ninguna clase. ¿Sí? Hoy nos escuchan en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Europa, en cualquier parte del mundo, es a un solo clic.
Uh-huh. Ahora, tanto Perú como Colombia se están desarrollando notablemente también en la parte económica.
Bastante, claro que en este momento Colombia tiene una situación interesante con respecto al dólar. Pero bueno, eso son cosas coyunturales, ¿no? Son cosas que se van presentando y hay que aprender a equilibrar eso.
Sí. Ahora, muchas personas relacionan la biocinética con la parte curativa de la salud, ¿no?, la parte física, emocional también, pero ahora entrar en el tema de la prosperidad, ¿no? Ajá. ¿Cómo es posible que la parte mental no solamente relacione en la parte corporal y mental también, ¿no?, en la parte de salud, sino también en el tema de éxito de la empresa?
Bueno, no tanto como empresa. Nosotros no manejamos tanto la parte empresarial. Nosotros manejamos la parte de compañías, ¿no? Uh-huh. Compañías, mirar a ver cómo es que funciona. Todo es biocinética. Sí, precisamente eso conversaba ahora con las compañeras de trabajo de lo que desarrollamos de la labor. Precisamente es la vida misma. Es un estilo de vida creado desde un aprendizaje, eso es lo que realmente es biocinética. Dentro de ese estilo de vida, pues lógico, es que hay que tener una salud, ¿sí? De hecho, la salud es maravillosa, siempre y cuando yo no la pierda porque tenga que buscar dinero. Y en este caso, la mayoría de personas, por buscar un bienestar, lo que hacen es perder ese bienestar. Uh-huh. ¿Sí? Precisamente viene a mi memoria en este momento un tema como el... Hay un dicho en Colombia que dice, había un señor que al comienzo de su juventud empezó a buscar dinero. Y por buscar dinero, perdió la salud. Y en su senectud, ya en su vejez, ¿sí?, por buscar la salud, perdió el dinero. Y ahora, sin salud y sin dinero, ahí va en ese ataúd. ¿Sí? Entonces la vida se nos va en eso, ¿no? La vida se nos va en eso. Muchas personas, por no tener equilibrio o por no tener una educación o entrenarse de una manera financiera, pues pierden realmente eso. ¿Sí? Lo primero que hay que ubicar dentro del sabor de la vida, el sabor del trabajo. ¿Sí? El sabor del trabajo nos da un sabor en la vida. Si es una persona que el sabor de su trabajo es amargo, pues el resultado de su vida es amargo. Si es una persona que tiene un sabor dulce al trabajo, hemos escuchado mucho la palabra, haz lo que a ti más te gusta hacer. Que si tú haces lo que te gusta, pues tu vida es maravillosa. Es más, te dan dinero o te dan cosas por lo que te gusta. Y si no te dan, de igual manera te gusta hacer lo que estás haciendo. Más o menos eso. Pero hemos encontrado que muchas personas han perdido su salud precisamente por las preocupaciones financieras. Ahora, se toca el tema financiero, no porque sea lo vital de la vida. Hay personas que dicen que hay que trabajar para ganarse la vida. No, nosotros ya no ganamos la vida, si no, no estaríamos aquí. ¿Sí? Solo que hay más de uno que no se ha dado cuenta que ya la vida está ganada. Y por querer ganarse la vida que ya está ganada, ahí es donde se complica. antes de cualquier cosa que tú vayas a hacer, primero ubícate dónde estás, ¿sí? Primero ubícate dónde estás, de dónde vienes, cuál es tu formación o tu educación, cómo te han educado. Yo siempre he dicho, ¿cuál es tu mentalidad? Si tú fuiste a una escuela de pobres, te colocan una mentalidad de pobre. Si tú fuiste a una escuela de ricos, te colocan una mentalidad de rico. Pero de igual manera, las dos son obsoletas ya. No se han actualizado. Ahora las personas, precisamente venimos de unos 2-3 años atrás, de un boom de la salud emocional, ¿sí? Pero ahora muchos han recuperado esa salud emocional y se hacen la pregunta, bueno, ¿y ahora qué más hay? De ahí fue que nació la idea de la universidad. Sí, venga, vamos a crear un estilo de vida. Si una persona va a montar un lugar, un negocio, por ejemplo, de una peluquería, lo primero que tiene que encontrar es realmente es lo que quiero o es una necesidad. Entonces, si es lo que yo amo hacer, va a encontrar un sabor con lo que está haciendo. Pero si no es lo que yo amo hacer, si lo que me está moviendo es una necesidad, ahí lo que voy a crear es una necesidad. Ejemplo, una persona dice, yo voy a montar un negocio para darle trabajo a los demás. Bueno, eso es lo que va a encontrar. ¿Sí? Eso es lo que va a encontrar. Darle trabajo a los demás. Pero no pida que tener resultados en su vida a nivel financiero, porque él montó una compañía o va detrás de la presa o cualquier cosa. ¿Sí? Una presa es como, quiero morder esto, quiero agarrar esto. ¿Sí? Entonces es eso. Ten claro lo que... No, yo lo que quiero es montar un negocio para darle oportunidad a los demás y que los demás estén bien. Entonces hay una intención oculta. Entonces se va a crear un sabor amargo. ¿Por qué se va a crear un sabor amargo? Porque primero, lo primero que tienes que ubicar es la verdadera intención. Y si eso es lo que tú pides al momento de crear un negocio, al momento de crear una compañía, precisamente lo que vas a tener. Voy a darle trabajo a los demás y me cargo yo también de trabajo. Eso es lo que hay que tener claro. ¿Sí? La primer compañía con la cual tú debes estar en orden y en equilibrio, precisamente es la familia. Esa es la primer compañía. Pero si tú tienes un desequilibrio en la familia, ¿para dónde crees que vas? Eso es lo que hay que empezar a desarrollar dentro de lo que es sabor trabajo, sabor vida. ¿Sí?
A veces uno piensa, se dice que hay que hacer sacrificios en la vida, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que sacrificarse para lograr algo, ¿no? Para lograr la felicidad, la estabilidad económica. Entonces uno tiene que dedicar muchos años de su vida a sacrificarse. ¿No? Tenemos muchos amigos, por ejemplo, que han viajado al extranjero en malas condiciones, ¿no? Y bueno, siguen todavía no muy bien, pero están sacrificándose, ¿no? Porque tienen que hacerlo por la familia, por los demás, etcétera. ¿Qué piensas al respecto?
Primero, si entra la palabra sacrificio sin haberla comprendido, eso es lo que va a tener. Y ya tenemos una respuesta evidente con lo que es el sacrificio. ¿Sí? Sacrificarte es dejarte crucificar. Uh-huh. Es más o menos lo que nosotros vemos. Y que tiene que ser muy difícil y que tiene que ser con muchas complicaciones. Ahora, resignifiquemos la palabra sacrificio. Resignifiquemos, desde biocinética. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de sacrificio? Hablemos de sacri, coloquémoslo como sacro o sagrado. ¿Sí? Entonces diríamos que el significado de sacrificio sería el sagrado oficio. Pero cuando un oficio es sagrado es porque yo amo lo que hago. Retomamos de nuevo eso. Una persona se puede ir al extranjero, claro, a sacrificarse, bueno, eso será lo que hará. Muchas personas logran el cometido de su acto. Por ejemplo, me voy para otro país a conseguir dinero. Consiguen dinero, ¿sí? Y cuando regresan empiezan a esclavizar a su pueblo. Entonces, ¿a qué fueron? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que esclavizar a su pueblo? Sí, porque supuestamente van a crear empresas o negocios o compañías, ¿sí? Claro, ¿y qué hacen? La carga tributaria es muy fuerte y dicen, no, ya no soy capaz. Y empiezan a contratar personas a menos sueldos, a menos... O le dicen, mira, yo te contrato por esto y chao. Cosas como estas, ¿sí? Nosotros tenemos algo muy claro desde la biocinética, Miguel. Una persona que va a montar un negocio o que va a montar una compañía, ¿sí? debe tener muy claro para qué lo va a montar. Hay personas que dicen, bueno, yo lo único que quiero es dinero. Bueno, precisamente pueda que consiga dinero, pero tiene todas las posibilidades de que pierda su salud, ¿sí? Porque tendrá que enfocarse solo al dinero. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Mañana, por ejemplo, tenemos esta tarde, noche, ¿a qué hora es? ¿6 de la tarde?
6:30.
6:30 de la tarde, tenemos una conferencia en San Camilo, precisamente para una conferencia introductoria a lo que es el sabor vida, sabor trabajo. ¿Empresas de éxito? Sí, podríamos decir que empresa de éxito, primero hay que definir la palabra empresa, definir la palabra éxito, definir, redefinir todo, porque es que en este momento toca redefinir todo. Compañías, que es una compañía, ¿sí? Es más o menos eso. Entonces lo que vamos a mostrar es en el día de hoy es la conferencia introductoria hacia precisamente sabor vida, sabor trabajo. Hemos venido con la firme intención, ¿sí? Con una objetividad dentro de los talleres que vamos a realizar. Entre esos talleres está este sabor vida, sabor trabajo, que es el día de mañana, y equilibrio de finanzas, que están relacionados todos. Y terminamos con
sexo y sexualidad,
que tiene que ver con esto. Las personas creen que esto no tiene nada que ver y tiene que ver mucho. De hecho, algunas personas creen que cuando se montan en un proyecto a realizar en su vida, es una cosa muy diferente a hacer de la vida un proyecto, ¿sí? Precisamente, hay muchos dicen, hay que sacar en términos muy coloquiales, hay que sacar el pene de la nómina. Hay personas que dicen eso. Entonces hay que tener muy en cuenta precisamente eso, que hay también igual. La idea en esta venida de nosotros es darle un orden a la causa de lo que llaman enfermedades o síntomas, ¿sí? Darle un orden a esa causa. Si nosotros le damos un orden a esa causa, vamos a tener una generación de seres saludables y vamos a tener un orden dentro de lo que es todo el tema del vivir y el convivir como seres humanos. Si yo tengo un desorden a nivel sexual, lógico, se verá reflejado en todo mi entorno, ¿sí? Incluida la parte del dinero, de las finanzas, o de la empresa, o compañía, o negocio, o lo que tú quieras. Incluido eso. Si un hombre tiene muchas mujeres y lo que hace es sufrir su hogar, su empresa podrá ser muy próspera, pero su hogar será un fracaso por completo. Entonces, en cualquier momento se va a ver reflejado en una quiebra económica, en un pique financiero, y después va a decir, Dios mío, ¿yo qué estoy pagando? Y cuando se acuerda que está pagando, entonces dice, ay, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como, a ver, yo puedo equilibrar toda mi vida. O sea, vamos a tener una secuencia por completo, ¿sí?, en estos talleres, y el que se permita, el que se regale la continuidad de estos talleres va a llegar a algo muy concreto, a algo muy definido, ¿sí? Entonces va a tener un eje central de su vida y va a poder darle continuidad a una gran labor. Alguien me decía, Carlos, yo quiero hacer un proyecto de vida. Y yo le dije, no hay forma de que tú hagas un proyecto de vida. Porque la vida no hay que hacerla como proyecto, ¿sí? Eso es vital. Entonces, ¿por qué sería estructurar la vida? Te vas a encontrar, porque es que la vida sencillamente es. La vida es vivirla como se presente, ¿sí? El estado emocional o estado psicológico en el que se encuentra una persona para vivir esta vida, ¿sí?, que se presenta, es bueno, ya termina un ciclo. Por ejemplo, a una persona la echan de su trabajo. Dice, bueno, ya terminé un ciclo, es un ciclo de 5 años, 10 años, un año, no sé cuántos, y puede decir que he aprendido de esto. Perfecto, ya terminó, hay que continuar otro, ¿sí? La vida es de ciclos. Perfecto, ya, pero también lo puedes vivir como una tragedia. Me echaron del trabajo, ya no sé qué voy a hacer, de qué voy a vivir, y también lo puedes vivir de esa forma. O sea, tienes siempre las dos elecciones, lo vives como tragedia o lo vives como aprendizaje. ¿Sí? Y el universo te entregará de la forma que tú lo pidas, así te lo dará. Ahora, ¿qué es lo que estamos enfocando? Conciencia al momento de lo que tú sientes, conciencia. En el evento, ¿cuál es el estado de conciencia que tú tienes con respecto al evento? Porque el evento poco o nada nos interesa, ¿sí? O nos interesa como nada tiene que ver el evento. El evento lo que nos viene a mostrar es un aprendizaje, y si tú lo aprendes, pues será algo hermoso, tendrás un sabor de trabajo y de sabor vida en el que los dos están acordes. Pero muchos tienen un sabor de trabajo muy rico, pero un sabor muy amargo también en casa. Entonces, lo que llamamos luz de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, hay que empezar a mirar cómo equilibrar esto.
Sí, ya varios psiquiatras, ¿no?, estudiosos de la mente, de la parte neurocientífica, están hablando del fluir, ¿no?, como una felicidad, como estar fluyendo también en lo que uno labora. Porque a veces uno está, como explicabas, uno está trabado, ¿no? Uno está ahí porque necesita estar ahí, ¿no? No puede encontrar otro lugar donde laborar, entonces lamentablemente tengo que conformarme con laborar ahí. Pero otra cosa, otra emoción, otro sentimiento diferente es cuando uno va y fluye, se encuentra feliz, está disfrutando de lo que hace. Porque se ha demostrado, por ejemplo, en una investigación que la mayor cantidad de ataques al corazón es el lunes en la mañana, antes de ir a trabajar, ¿no?, antes de laborar. La gente se desespera, se siente mal.
Es interesante. Mire, bueno, si nos vamos a estos estudios, Miguel, vamos a encontrar que la mayoría de las personas hipertensas son los jubilados. ¿Sí? Si hacemos un estudio, la mayoría de personas que ya salen de la jubilación entran a hipertensión, precisamente porque crear un hábito de vida. Un hábito no es un estilo, es un hábito. Un estilo es creado a través de un aprendizaje. Un hábito es que me he adaptado. Un hábito es una adaptación. Hay que tener muy en cuenta eso. Perfecto. El fin de semana, una maravilla. Todo el mundo espera el fin de semana para vivir. ¿Sí? Porque creen que vivir es estar libres. Creen que vivir es que el domingo o el sábado o el domingo es que yo puedo estar feliz. O el lunes festivo es el día de mi divinidad. ¿Sí? Porque estoy libre. Entonces, no, nosotros estamos libres de lunes a lunes. Siempre estamos libres de lunes a lunes. A mí hay personas que me preguntan, Carlos, ¿qué día es hoy? Y muchas veces no sé responder. Pues, no sé. No tengo ni idea porque no vivo del calendario. No vivo de las fechas, de las horas. ¿Sí? No tengo horario ni fecha en el calendario, como dice por ahí dicho. Sí. Pero es eso. Las personas, otra vez, entonces el corazón se va comprimiendo mucho. ¿Sí? Las arterias del corazón se van colocando psicorrígidas y es precisamente lo que viene en la famosa arteriosclerosis. ¿Sí? Cuando se endurecen las arterias del corazón. Precisamente es por eso, porque la vida se ha vuelto psicorrígida. Y de pronto, un fin de semana, se siente libre, ¿sí?, y crea una gran fluctuación sanguínea en el cuerpo y en el corazón, y cuando va nuevamente, vuelve y se contraen, y ahí es donde viene esto. No, por eso hay que darle sabor al trabajo, ¿sí?, darle sabor. Ahora, cuando uno va al trabajo, haga de cuenta que usted va para la universidad, haga de cuenta que usted va para la escuela, ¿sí?, haga de cuenta que usted, el sabor que le está dando a la vida, viene de ese trabajo. Si usted no va a laborar, es que el sueldo no me alcanza. Pues entonces mire a ver cómo equilibra sus finanzas. ¿Sí? Que va todo en una secuencia. Entonces, si usted no le encuentra sabor a la vida, si usted no le encuentra sabor al trabajo, ¿usted qué equilibrio de finanzas va a tener? Ahora, muchos hombres laboran para tener dinero, tener prestigio y así poder tener sexo. Miren que todo está unido. ¿Sí? Todo está unido. Entonces, ese es donde yo le digo, bueno, está bien. Si tú laboras y tienes prestigio para poder que las mujeres te vean y tengas sexo, campeón, estás como que la cosa va por otro lado, ¿sí? Como que esto, no hay necesidad de hacer eso, ¿sí? Para nosotros desde la biocinética tenemos muy claro que cuando las personas vienen a consultarnos, ¿sí? A consultarnos, por ejemplo, dice, bueno, Carlos, ven acá, yo quiero crear una compañía. Yo, perfecto. Entonces vamos a hacer eso que llaman asesorías. Es más, te lo digo porque alguna vez, Miguel, tuve la gran oportunidad de tener una gran compañía, ¿sí? Una industria de alimentos donde tenía más de 200 empleados directos y más de 2.000 empleados indirectos, o personas que me colaboraban ahí, en la empresa, en la compañía. En esa compañía aprendí muchísimo. Aprendí tanto que me dediqué exclusivamente a tener dinero. Y conseguí mucho dinero. Y por conseguir dinero, se me cayó el hogar que tenía en aquel momento. Hijos, esposa, familia, todo se fue al traste. ¿Sí? Tenía a mi compañera del momento con oro y joyas, de los pies a la cabeza. Yo pensé que estaba haciendo algo bueno. Yo lo creía, sí. Claro, por buscar recuperar mi hogar, perdí mi empresa o perdí la compañía. Y ya sin empresa y sin hogar, sin compañía y sin hogar, yo dije, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Aparece en ese momento un secuestro en Colombia, ¿sí? A mostrarme la forma en que yo había secuestrado mi vida. Ya es un reflejo de todo. Cuando salgo del secuestro, recupero mi libertad. Pero cuando digo mi libertad, es mi libertad. Aprendí muchas cosas en esa etapa, porque fue una etapa bastante fuerte, muy fuerte, ¿sí? En la que aprendí que lo más importante en la vida de un ser humano es el equilibrio. Eso es lo más importante. Pero si ni siquiera nos enseñan esto ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, y mucho menos en la universidad, ¿sí? Nos enseñan cómo vivir. Nos dicen qué hacer con la vida, pero no nos enseñan cómo vivir, ¿sí? Ah, pero es que eso se lo tienen que enseñar a usted en la casa. No, eso no lo enseñan en la casa, porque es que en la casa tampoco saben. Entonces debe haber una educación holística por completo, ¿sí? Una educación para el ser y para el hacer, que son cosas muy difíciles. O sea, tienen que estar muy ligadas las dos, pero desde una conciencia.
Cuando hablas del sabor, ¿es más percepción? O sea, ¿podemos, sin cambiar de trabajo, cambiarle el sabor a lo que estamos haciendo?
Claro, de hecho, si tú estás en un trabajo, es porque ese trabajo es una escuela en la cual la vida te ha llevado a que aprendas algo. Ese trabajo que tienes es una escuela. Porque creemos que la escuela se acaba porque ya no estamos en primaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad. No, no, no. La vida continúa. La vida continúa. Hey, ven acá. Lo que no aprendiste en la escuela, lo que no aprendiste en la universidad, ahora la vida te lo va a mostrar cómo es. La persona puede estar laborando en algo que no le gusta. La persona puede estar laborando en algo que no le gusta. Y hasta que no le encuentre el sabor a eso, o sea, el aprendizaje, ¿para dónde cree que va? Es más, si renuncia, se va a conseguir otro trabajo. Hay personas que dicen, no, qué porquería de trabajo, yo renuncio, y renuncian y van y se consiguen otro el doble de porquería. Porque es que un trabajo no es porquería, la porquería es una percepción. ¿Sí? Es eso. Entonces, la persona, si aprende del trabajo, lo más posible es que le digan, ya, usted terminó su ciclo. Y cuando ya esa persona terminó ese ciclo y lo aprendió, se le va a aparecer otra situación. Puede ser en unos estados mucho más favorables, entre comillas favorables, porque son estados de conciencia. Entonces, la idea de tener un ser despierto en este planeta, ¿sí?, en esta humanidad, es saber el sentido de para qué estoy aquí. Porque yo me voy a ir. En cualquier momento nos vamos. Tenemos historias de Matusalén, por ejemplo, que vivió 900 o 1000 años, no sé. ¿Sí? Esas son historias que nos han dado los guías espirituales de esta humanidad. Bueno, yo diría, ¿para qué podemos vivir 1000 años? La pregunta es, ¿así como estoy? ¿O podríamos cambiar el estilo de vida? ¿Sí? Es tan simple como eso, Miguel, es tan simple. O sea, primero hay que despertar, ¿no? Yo siempre he dicho, aunque despertar, muchas personas creen que despertar es peligroso. Le digo, no, no es peligroso. Vamos a encontrar un ser que no ataca a nadie, que no golpea a nadie, que no se ataca a sí mismo, sino que es un ser que ama la naturaleza, ama su entorno, ama todo, ¿sí? Se ama a sí mismo, ama a su familia, ¿sí? No hay necesidad de golpear a los hijos, no hay necesidad de maltratar a la esposa, no hay necesidad de acabar con los demás para yo poder ser feliz, ¿no? Una persona que hace eso no está despierta, tiene problemas en su mente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso.
Hay varias personas que conocemos ya que ya han hecho su empresa, ¿no? Son empresarios, están más o menos en la parte económica, pero siempre se encuentran con malestar, ¿no? Como tú decías, estamos creando tal vez bienestar con algún tipo de negocio, pero nosotros mismos nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos mal con las deudas, nos sentimos mal con los empleados que no hacen lo que nosotros esperamos que hagan, nos sentimos con los clientes, etcétera. A veces uno cree, ¿no?, que ser empresario es estar en tensión o preocupación constante, ¿no? Porque cada cosa, cada día tiene tantos problemas que uno no puede estar relajado o feliz. ¿Cómo podría cambiar una forma de pensar diferente?
Mira, un dueño de una compañía, o un dueño de una empresa, o un dueño de un negocio, y cuando digo el que está a cargo del momento, ¿sí?, cuando digo dueño es el que está a cargo, el gerente, el presidente, el dueño de la bodeguita, el dueño de su fuente de trabajo, ¿sí?, debe tener muy en cuenta lo siguiente, que él en ese momento está ejerciendo como padre a nivel psicológico de todas las personas que se encuentran a su cargo. Estoy hablando a nivel psicológico, ¿sí?, no a nivel biológico. Ahora, si ese gerente, ese presidente, ya sanó sus conflictos de autoridad, será un gran guía para estos seres que llegan a su compañía, a su empresa, a su negocio, a su bodeguita, cualquiera. ¿Sí? Lo llaman proveedor o lo llaman consumidor. Ni consumidor ni proveedor. Ahora, ¿qué consume el que va donde el que provee? Habría que mirar los estados psicológicos. No estamos lejos de eso. La persona va por una libra de arroz, es muy cierto, la persona va por una libra de arroz, pero también va por una sonrisa, también va por una palabra, también va por unas gracias. O sea, ya sé, es no tener clientes. Vamos a quitar los clientes de lado, empecemos a mirar la parte humana. A mí me encanta ver, miren, ahora hace poco estuve en Puno, la vez pasada estuve en Puno y me invitaron a la Universidad del Altiplano. Y cuando entro a la universidad, oh sorpresa, lo primero que me encuentro es Facultad de Medicina Humana. Miguel, para mí, mira, yo te digo que yo sentía algo tan grande en mi corazón, ¿sí? Y yo les decía a ellos en la conferencia que estábamos dando, yo les decía, ustedes tienen una facultad de medicina humana. Y yo he andado mucho por países en este planeta, ¿sí? Y es primera vez que yo veo que hay una facultad de medicina humana. Porque la mayoría de facultades dicen es facultad de medicina, o sea, de medicamentos. Y ahora que venía para acá, para la radio, también veo medicina humana, o sea, la derivación ya de la Facultad de Medicina Humana, medicina humana. No perder esa parte humana, y la hemos perdido no solo en la medicina, no solo en la parte laboral, porque entonces ya hay médicos que solo son médicos porque necesitan dinero, es una gran profesión, pero es una profesión que debe estar exenta del dinero. No quiere decir que el médico no debe ganar, no debe tener sus dividendos, no quiere decir eso, pero eso es una añadidura. O sea, el dinero como tal para el médico es una añadidura, porque es una profesión altruista. Lo mismo el político. Pero si el político se hace político por dinero, porque es un muy buen negocio, se perdió la parte humana. Si usted monta una farmacia, una botica, porque necesita dinero, se perdió la parte humana. Si usted monta una industria de alimentos, se perdió la parte humana si lo hace por dinero. Desde ahí, los estudiantes en la universidad en Colombia, ¿sí?, que en este momento ya es una fundación universitaria biocinética, el arte de aprendernos, entonces esa fundación universitaria, yo siempre les digo, si usted va a montar una compañía, si usted va a montar un negocio, lo primero que debe tener en cuenta es para qué lo va a montar. Ah, para tener dinero, no sirve. ¿Cómo así que no? Pues sencillamente no sirve. Porque usted va a tener mucho dinero, pero va a perder su paz interior. ¿Le sirve eso? Ah, no, no me sirve. Yo, perfecto. Entonces vamos a identificar usted qué clase de compañía es la que debe montar para usted. No porque nosotros se lo digamos, sino porque eso ha arrojado un estudio de su propia vida. Y usted ha sanado o ha aprendido de su propia vida y usted ya sabe para qué va a montar una compañía. Y yo no le aseguro, yo le garantizo que esa compañía que usted va a montar va a brillar con luz propia. va a brillar con luz propia. Pero si usted va a montar una compañía por necesidad, eso es lo que va a tener, necesidades. Es tan simple como eso.
Cuando a veces nos enseñaban en negocios, ¿no? El negocio o la empresa es satisfacer necesidades, ¿no? En marketing, o sea, buscar las necesidades. O a veces ahora se tergiversa bastante, dice, hay que crear la necesidad. Uh-huh. Voy a crear un producto y voy a... Eso lo decía, por ejemplo, el dueño de Apple, ¿no? De las computadoras. Sí, voy a crear algo que ahora la gente no sabe que necesita, pero lo voy a hacer de tal manera, ¿no? Que la gente no va a poder vivir sin lo que voy a crear, ¿no? Y ahora eso ha pasado, ¿no? Nosotros estamos ahora dependiendo ya no de cualquier teléfono, ¿no? Sino de teléfonos inteligentes y cada vez cosas de ese tipo que cada cierto tiempo se renuevan y nos hacen crear la necesidad de tener que comprar, ¿no?
Nos hacen creer que hay una necesidad. Bueno, Miguel, en ese aspecto, una de las cosas que más me movió a desarrollar precisamente eso fue una palabra que escuché que se llama neuromarketing. O sea, métete en las neuronas de la persona y ubícale una necesidad para que compre lo que no necesita. Uh-huh. Cuando yo escuché eso, mi sistema neurológico se sintió bastante, así como es que dicen, cuando se pone así...
Te erizaste.
Me ericé, como dice una... Yo dije, wow, esto se puso interesante, porque es que ahora ya será más autómata el ser humano día a día. Muchas personas llegan a la consulta a decirme, mira, Carlos, estaba pasando por un lugar... Y había una señora vendiendo unas cosas y me llamó la atención. No es que le haya llamado la atención, sino que le crearon la necesidad de la atención. Perfecto. Y cuando ella me empezó a hablar, yo no sé qué pasó. Yo terminé firmando algo, comprando algo, y ahora estoy con una deuda impresionante que no sé cómo hacer para pagarla. Ellos, campeón, te aplicaron neuromarketing. Ese es neuromarketing. Entonces se pierde la parte humana. Lo único que nos interesa es vender para nosotros... ganar algo que a la postre no nos va a servir tampoco, porque de ahí, de neuromarketing, PNL o programación neurolingüística o cosas como estas, es cómo capturar la mente del otro para lograr un objetivo a mi beneficio, no al beneficio en común. Si nosotros no volvemos a la parte humana, va a estar bastante complicado el proceso. Bueno, lo primero, yo a los estudiantes, no solo en Colombia, sino en todas las ciudades que estamos en Colombia y también aquí en Lima, les estamos colocando tareas como, bueno, ve, entra a un centro comercial, vas a comprar una sola cosa, pero una sola cosa, no vas a comprar más, ¿sí? Pero una cosa que tú veas que requieres de una forma real, ¿no? No es algo que tú ubícala. Poco a poco los vamos entrenando, ¿sí? Toda situación, toda obra para que dé su fruto requiere entrenarse. Eso no es... No, yo ya me la sé. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces sigue y hazla tú. Cuando estés ya en el conflicto, entonces vienes. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es entrenar a las personas. Les colocamos tareas, como en cualquier escuela, como en cualquier universidad, ¿sí? Pero son tareas para la vida. Entonces de ahí ellos van entrenándose a nivel psicológico y les dicen, mira, es que no requiero de eso. Muchas gracias, y puede continuar. ¿Sí? Entonces ese neuromarketing, es más, ese neuromarketing, el neuromarketing como tal, o la PNL, ¿sí?, la programación neurolingüística, son instrumentos y elementos que se pueden desarrollar a favor de la vida humana. Son instrumentos y elementos que se pueden desarrollar a favor de la vida humana, no a favor de mis bolsillos. Aunque también se puede de esa forma, pero tendrán resultados muy diferentes tanto para una como para la otra parte.
Uh-huh. Ahora el problema está que las empresas que tienen mayor poder económico son las que están haciendo más estas investigaciones y desarrollándolas, como tú decías, a niveles muy, muy sutiles.
Total.
¿No? Cada cosa que está en una tienda ya está prácticamente induciéndonos, ¿no? Desde el inicio hasta el final, qué cosa vamos a comprar y qué cosa vamos a creer que necesitamos. Y nos están programando.
Yo digo que hay algo importante aquí, Miguel. Para mí el sistema está perfecto. ¿Para qué? Para despertar. Si la persona despierta, vale, va a tener un campo para entrenarse maravilloso. Pero si no despierta, será un robot más del sistema, como consumidor. Yo no miro yo no reconozco la palabra consumidores, ¿sí? Porque para mí un consumidor sería a alguien que yo necesito alimentar y que se alimente de lo que yo le doy. Y la naturaleza tiene un sistema maravilloso, que es la cadena alimenticia, ¿sí? Una cadena, y no solo la naturaleza nos lo muestra, y también los seres humanos debemos comprender que nosotros, dentro del proceso de la cadena alimenticia, no se trata de consumir y que nos consuman, no. Se trata precisamente de retroalimentarnos todos. ¿Sí? De decir, mira, esta persona que entra a mi tienda, ¿sí?, cree traer una necesidad, ¿sí? Entonces yo le pregunto, por ejemplo, yo tengo una tienda de zapatos, la persona viene a comprar unos zapatos, yo le digo, claro, lo primero que yo debo preguntarle, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Pero si yo le pregunto eso, va a decir, no, pero es que tengo 5 pares de zapatos, o 10 pares, o 50 pares de zapatos, ¿sí? Entonces estamos hablando de un consumidor. Perfecto, ahora, ¿cuántos crees que necesitas? No, pero es que, ay, no, voy a perder mi venta de zapato, ¿sí? Entonces yo puedo acompañar a esta persona que tome conciencia. Ahora, si tú quieres comprar un par de zapatos, cómpralo, pero entonces sal de los otros. ¿Para qué estás acumulando tanto? Porque no, de tanto consumidor, lo que hacemos es una cantidad de acumuladores, compradores compulsivos. Y son personas miserables en la vida. Ahora, perfecto, se hace un comprador compulsivo que necesita un psicólogo, entonces se crea una cadena ¿de qué? Ya no es una cadena alimenticia, pero de necesidades. Entonces el psicólogo tiene que ir a otro lugar también, y el psicólogo también tiene conflictos, y bueno, en fin, es una cadena miserable. No hay problema para mí, vuelvo y te repito, yo encuentro un campo para entrenarme maravilloso, maravilloso, que precisamente es el sistema que ha llegado a un punto, a unos puntos extremos, uh-huh, extremos a la totalidad.
Sí, bueno, ahora ya se ha comprobado también en la parte económica que, a pesar de que se conocen varios factores, no se van a cambiar porque no conviene a los intereses de las empresas que más o menos tienen el gran poder económico, que esto es cíclico, ¿no? Cada cierto tiempo hay crisis, y crisis porque están generando al consumidor, ¿no?, entre comillas, que se endeude, ¿no?, se endeude hasta un nivel en que no puede pagar, ¿no?, y que cuando ya no se puede pagar se generan estas crisis de endeudamiento, como ha pasado estos bancos que han quebrado, porque lo que están haciendo es, nos han programado, ¿no? Me costó mucho tiempo darme cuenta de eso, para ser un productor y consumidor.
Exacto.
¿No? Produce bien, sé ingeniero, yo soy ingeniero, entonces me decían, sé un buen ingeniero, sé un buen productor, ¿no? Produce lo mejor posible para que tengas dinero y consumas bastante, ¿no? Y me has hecho recordar mi juventud cuando salía de la universidad, lo primero que quería era comprarme un carro muy moderno, y después... Sí. Ahora analizo por qué quería comprarme un carro muy moderno, porque quería chicas muy bonitas, ¿no? Entonces nos decían que las chicas más bonitas se subían en los mejores carros, ¿no?
Claro que sí.
Nos hacía más simpáticos, digamos, el carro, ¿no? Entonces eso está en nuestra mente, a veces ni somos conscientes, ¿no? Y dedicamos mucha de nuestros esfuerzos, de nuestra mente a eso, ¿no? A estar laborando, porque uno no se detiene a pensar, ¿no? Todos trabajan duro, yo trabajo duro, ¿no? Todos consumen bastante, yo consumo bastante. Ese es el éxito, ¿no? El ser un exitoso, el tener lo mejor de las cosas.
El éxito lo definen los demás, en este
caso. Sí, entonces, y comparándose, ¿no? El otro es más exitoso que yo, entonces tengo que esforzarme más, ¿no? Él ha comprado algo mejor que yo, entonces ya me siento mal, no solamente por lo que no tengo o tengo, sino porque los demás tienen y yo no tengo.
No, de hecho, mira, yo le decía alguna vez en un taller que estaba haciendo para mujeres, yo le decía a las mujeres, miren, ustedes se enamoran del carro último modelo, pero se acuestan con el que lo está manejando, no con el carro. Ustedes se enamoran del hombre que está manejando el caballo de paso fino, pero ustedes no se acuestan con el caballo, se acuestan es con el hombre que está montado en el caballo, ¿sí? Ustedes se enamoran de la guitarra y cómo suena la guitarra, pero ustedes no se acuestan es con el que está tocando la guitarra. Ustedes tienen que identificar precisamente qué es lo que las mueve a ustedes, porque ustedes las mueven cualquier cosa externa y ustedes mueven a los demás de la misma forma. La mujer es creadora, ¿sí? La mujer es creadora. Entonces yo le decía precisamente a una mujer, ¿sí? Le decía, mira, no hay que hacer de la vida un proyecto, era lo que decía ahora al comienzo. La vida sencillamente es. Tú puedes tener un proyecto dentro de lo que es la vida. Sí, pero recuerda que ese proyecto va a terminar y hay que continuar. ¿Sí? Perfecto. No tengas metas. Yo le digo a las personas, no tengas metas. Porque si tú tienes una meta, la meta lo único que te va a llenar es de desilusiones. ¿Sí? Entonces no tengas metas. Fluye con la vida. Ahora, para vivir la vida, porque la vida sencillamente es, para poder vivir la vida, yo tengo que ser. Y para yo poder ser, primero tengo que dejar de ser lo que me han hecho creer que yo soy, o lo que yo me he creído que soy. Ejemplo. Por ejemplo, tú acabas de decir, es que yo soy ingeniero. No, tú no eres ingeniero. Tú eres un gran hombre que estudió ingeniería y se dedicó a la ingeniería a su tiempo. Pero si yo digo, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy esto, ya perdí mi identidad como ser. Sí, como ser. Vale. Cuando la persona recupera su identidad, entonces se da cuenta que nos han dado una situación muy simple, una fórmula que ha sido muy trágica en la vida de los seres humanos. ¿Cuál es? ¿Qué hay que hacer para tener y así poder ser? Esa es una fórmula que ha creado las mayores tragedias en la vida de los seres humanos. ¿Qué hay que hacer, repito, para poder tener y ser alguien en la vida? Entonces, hay que reformular. Estos son tiempos de reformularnos el significado. Hace poco estaba dando un taller en Colombia y yo les decía, vea, somos seres que nos hemos habituado o adaptado a una cantidad de palabras que no sabemos su significado, pero que las repetimos como robots. Yo se lo digo a las personas, mire, hey, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted tiene conciencia de esa palabra que usted acaba de decir? Por ejemplo, me saca de la nevera tal cosa, me saca, a mí me saca y después termina en una cirugía y no sabe por qué. Si él mismo lo está pidiendo. ¿Sí? Entonces, es que, como esa semántica, hay personas que dicen, no, pero eso no le... Entonces yo no puedo decir nada. No, si tú sí puedes decir lo que tú quieras. Pero ten en cuenta que ese resultado de lo que tú estás hablando se va a hacer carne. Porque por ahí hay un libro que dice muy claro, el verbo se hace carne. El verbo se hace carne. Entonces lo primero que hay que cuidar es el verbo. El verbo. Tener esa conciencia. Entonces, la mayoría de los seres humanos no se dan cuenta que son tiempos de reformular. Y solo las personas que empiezan a estar despiertas son las que empiezan a decir, bueno, está bien, yo reformulo para una nueva creación.
Muchísimas gracias por esta maravillosa conversación, Carlos. Estamos muy contentos de contar siempre con tu presencia acá en el Perú.
Hombre,
y hoy día todos podemos participar en esta profunda reflexión, ¿no?, sobre la parte del éxito, la parte de la empresa, de la compañía y el sabor de la vida y el sabor del trabajo.
El sabor de la
tema
vida
central sabor. De estas conferencias. Hoy día, a partir de las 6:30 hasta las 9:00 p.m, en el Auditorio San Camilo, Avenida Brasil 231, justo frente a la Iglesia María Auxiliadora, a 2 cuadras de la Plaza Bolognesi. El aporte para el día de hoy es de 10 nuevos soles. Y el sábado y domingo, el taller Sabor y Vida, Sabor Vida, Sabor Trabajo. La dirección es en Avenida Encalada 1110, en Surco, a 2 cuadras de la Embajada de Estados Unidos, día sábado y domingo, de 9:30 a 5:30 de la tarde. El aporte para estos 2 días es de 100 nuevos soles. Para mayores informes, pueden llamar al teléfono 780-8800 o al celular 95-22-92-196. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos encontrarnos próximamente.
Gracias a ti, Miguel, y gracias a todos los radioescuchas, que ese es el sentido de estar aquí, ¿no?
Muchas gracias. Nos encontramos el día lunes a la 1:00 p.m.